en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué poquito queda del mes de julio y no lo decimos por aquellos que estén contando los días para irse de vacaciones o para reincorporarse a su puesto de trabajo. Lo decimos porque pensábamos que había varias cuestiones en materia laboral que a lo largo de este mes se iban a quedar resueltas antes de las vacaciones de nuestros políticos. Y me estoy refiriendo no solamente a las cotizaciones a la seguridad social por los rendimientos netos, sino a otras cuestiones también muy importantes, como puede ser el paro de las empleadas de hogar o el estatuto del becario, que son temas que en estos momentos se negocian entre los distintos agentes sociales. Parecía que las tres cosas a lo largo del mes de julio podrían salir adelante. A lo mejor las tres salen adelante en estos 11 o 12 días que quedan de mes, pero parece la cosa un poquito parada, si somos sinceros. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y si la cosa está parada en julio, no creo que Andrea San Martín, que junto a Javi García van a estar aquí a lo largo del mes de agosto, tengan novedades al respecto. Pero si las hay, Andrea, estaréis para contarla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estaremos lunes y de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
Ah, ya te querías quitar tres días.
No.
Solamente lunes y viernes.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estamos aquí y efectivamente actualizaremos cualquier noticia y, como siempre, en Madrid Trabaja de 3 a 4. Nos pueden escuchar en Onda Madrid. Bueno.
Y ya he dicho que no hay excusa para no escucharles, ni aunque te vayas de vacaciones, porque tienes ahora mismo aplicaciones a través de las cuales nos puedes escuchar e incluso nos puedes seguir en nuestras redes sociales.
Sí, para que no se pierdan los contenidos, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook y en esta red social nos encuentran con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y vamos ya con nuestras ofertas de empleo. Empezamos con un nuevo plazo de inscripción en las oposiciones para 463 plazas de educadores en la Comunidad de Madrid.
Se amplía en 20 el número de plazas y se habilita un nuevo plazo de presentación de solicitudes que será hasta el 16 de agosto. Es una convocatoria de empleo público de estabilización de empleo temporal del personal laboral en la categoría de titulado medio educador, por lo que se requiere formación universitaria o equivalente. El proceso selectivo es por concurso-oposición. La fase de oposición estará formada por dos ejercicios. Hablamos de un cuestionario tipo test de 70 preguntas y, por último, el segundo ejercicio será un supuesto práctico. Además, se va a convocar una bolsa de trabajo.
Y luego tenemos bolsas de empleo en Chinchón para limpiadores y operarios de servicios varios.
Son para contrataciones temporales y el sistema de acceso será mediante concurso de valoración de méritos, tanto académicos como profesionales. Es necesario tener al menos estudios primarios para acceder a estas bolsas. Desde este lunes ya está abierto el plazo de solicitud de instancias y será de 20 días hábiles.
Hay una oportunidad de empleo para ingenieros informáticos.
Para funciones como el desarrollo de arquitectura del proyecto, supervisando y gestionando, además de otros trabajos con clientes y usuarios finales para diseñar nuevos sitios web o programas. Piden conocimientos de JavaScript, TypeScript, HTML5 y otros lenguajes de diseño gráfico como CSS3, que así lo conocen, y de bases de datos como SQL, también conocimientos de inglés, un nivel intermedio.
Parece que estabas jugando a los barquitos, Andrea, con esto de SX hundido.
Queda mejor cuando nos leen la oferta en nuestra página web.
Sí, pero bueno, en Arganda del Rey necesitan auxiliares de control de acceso.
Necesitan personal que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y carné de conducir tipo B, así como vehículo propio. Realizarán labores de información, control de visitas, recepción y distribución, tanto de la correspondencia como de la paquetería.
y hay 10 vacantes de empleo en el sector logístico para trabajar en Amberes.
Es necesario tener formación universitaria en ingeniería y conocimientos de inglés, un nivel intermedio. Además, se va a valorar tener formación específica, tanto en transporte como en logística. No es obligatorio tener experiencia anterior, ya que la empresa ofrece un programa de entrenamiento y de formación. Se ofrece además un salario de 2.200 euros brutos al mes, con un bono extra de 125 euros netos y también la opción de optar a tickets de restaurante.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de julio. Penúltima mesa de autónomos de esta temporada y tenemos con nosotros a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos, tú con líos, ¿no? Porque ya está a puntito de cumplirse el plazo de los IVAs y estas cosas.
Yo ya he puesto el piloto automático y ya he arrancado la pista y hasta el día 20 y después el 25... voy sin sentido, o sea, no tengo ya sentimientos, directamente solo trabajar. Trabajar e bueno, intentar llegar a la meta y no llegar tarde con todos nuestros clientes.
Claro, porque además el 25 es cuando acaba el plazo del impuesto de sociedades, que me imagino que en el caso de Madrid será el 26, porque el 25 es festivo.
Claro, si hay cuando acaban los plazos y resulta que cae en festivo, pues la agencia tributaria nos da un día más, ¿no? Para... siempre que cae en festivo se utiliza el siguiente laboral inmediato. Entonces, bueno, pues en este caso, pues tenemos un día más, a no ser que no descanses el 25, con lo cual sería un día extra, ¿no?, que tendríamos en
plan. Bueno, de cualquier manera, el dolor de cabeza de cada trimestre para autónomos, ya sean autónomos a secas o autónomos societarios que gestionan una sociedad. Y entonces este mes es doble dolor de cabeza.
Bueno, es que todos los años es lo mismo. El impuesto sobre sociedades, para aquellos que son, pues eso, como tú dices, que no son autónomos a secas, pues parece que no tiene tanta incidencia como los que son autónomos normales, que tienen que hacer declaraciones trimestrales un poco más complejas, pero que al final el verano para los societarios pues es siempre igual, ¿no? Siempre tienen ahí esa fecha marcada, no en rojo, sino en negro, ¿no? En el cual, pues, si les ha ido bien en el año anterior, pues oye, pues a pagar, como dice Hacienda somos todos y es el momento de contribuir, ¿no?, a la financiación de nuestro país.
Bueno, eso es una versión muy amable. Luego estarán los que digan, jolines.
Sí, lo que pasa es que lo particular de este impuesto es que hablamos de lo que pasó el año pasado 6 meses después. Entonces, como que casi lo tenemos ya olvidado, ¿no? Ya olvidamos sí. Lo que pasó en el año pasado, si no fue bien, si no fue mal. Y si no fue bien, pues ahora resulta que 6 meses después, cuando ya se nos ha olvidado todo aquello, pues resulta que tenemos que pagar pues un tanto por ciento de nuestros beneficios. Entonces, es un impuesto que sienta un poco peor que, por ejemplo, las trimestrales que se presentan a principios de año, ¿no?, para los autónomos normales, pero es que es así, ¿no? Todos los años el que no se pone en su agenda que en julio va a tener malas noticias si las ha tenido buenas el año anterior, pues es que, la verdad, todavía no se puede decir que es un empresario de los de verdad, ¿no?
Hombre, yo creo que es particularmente doloroso, Miguel, si, por ejemplo, el año pasado te fue muy bien y de repente estos 6 primeros meses te está yendo regular o te está yendo mal, ¿no? Porque al final pasas cuentas con esos 6 meses de retraso y muchas veces no coinciden los resultados de... Si es al revés, si el año pasado se dio mal y los 6 primeros meses van bien, te cuesta menor dolor, pero
sí, yo
en el otro caso es un poco complicado.
Estoy contigo que a lo mejor se debería, hombre, a lo mejor adelantar un poco el plazo, ¿no?, porque no quiero dar ideas a la agencia tributaria, que bastante tenemos con lo que tenemos, pero sí que es cierto que está un poco tardío, ¿no? Es verdad que tienen que pasar 6 meses, ¿no?, casi medio año, para luego rendir cuenta de lo que pasó el año anterior. Entonces, es lo que tú dices, si ha sido un año bueno y el siguiente es malo, pues va a tener demasiada incidencia ese segundo año malo, ¿no?, para poder afrontar, sí, los pagos del anterior. Entonces, es verdad que, como tú bien sabes, se hacen una serie de pagos a cuenta a lo largo del año para intentar reducir un poco la carga impositiva de ahora, ¿no? Es decir, si yo voy haciendo pagos a cuentas del resultado que he tenido el año pasado para que al final, en julio, no, si me sale a pagar, porque me saldrá, si he tenido beneficios, no tenga que pagar mucho, pero al final seis meses de un ejercicio malo, pues a nivel de tesorería puede hacer que no puedas afrontar un pago del impuesto. Pago. Entonces, pero sí que es verdad que en el caso de los autónomos no es que sea mucho antes, pero se regulariza con la declaración de la renta que empieza en abril, con lo cual tampoco es que sea, sí, sea, sí, mucha la diferencia, ¿no? Que bueno, aunque empieza en abril, pues al final los autónomos empiezan ya a ponerse en serios en mayo, con lo cual tenemos un desfase a lo mejor de un mes y mes y medio con respecto a sociedades. Entonces, pero ya te digo, claro, que no vamos a decir que deberíamos de adelantar todo esto, porque entonces la agencia ya tributaria a nosotros nos fríe, ¿no? A los asesores ya lo que nos, sí, faltaba.
Claro, claro, claro. Sí, yo creo que está un poco hecho para que el calendario tenga una cierta estabilidad, ¿no? Que, claro, es que se vaya haciendo proporcionalmente, que no haya un esfuerzo exagerado un mes y luego el mes siguiente o los dos meses siguientes no haya tanto esfuerzo.
Claro, porque es que son tantas las obligaciones que hay que cumplir con la agencia tributaria, tanto a nivel de declaraciones reales, vamos a decir, digo reales porque luego están las informativas, que son, no es que no sean reales, pero yo distingo entre las que hay que pagar y las informativas, sí, que no hay que pagar, que es simplemente informar. Y entonces esas informativas también te quitan mucho tiempo, que bueno, pues te quitan tiempo, o sea, a lo mejor de adelantar contabilidades o actualizar un poco los impuestos durante el año. Y bueno, pues lo que te digo, que son tantas las obligaciones y tantos los impuestos que van, que giran alrededor de un autónomo, porque no solamente estamos hablando de IVA e IRPF, sino que luego, pues bueno, pues hay muchos otros impuestos de indirectos, ¿no? Sí, relacionados, bueno, con la vida del empresario, que si compro un vehículo, que si vendo un inmueble, pues todo eso al final pues requiere tiempo, ¿no? Entonces, claro, al final el calendario, pues está un poco establecido para que no se amontone todo, que es lo que se trata.
Claro. En fin, pues hoy vamos a hablar de otra novedad, porque aquellas personas que sean autónomas o que tengan una pyme, que tengan entre 3 y 10 trabajadores, ya pueden empezar a solicitar el kit digital, esas ayudas que llegan de los fondos Next Generation de la Unión Europea, para mejorar todo lo que tiene que ver con el ámbito digital en nuestras empresas. Y me imagino, Miguel, que muchas preguntas, ¿no?, sobre esta cuestión.
Pues sí, bueno, no es que sean preguntas trascendentales, pero sí que hay algunos detalles que, bueno, pues tanto a nivel particular de mi empresa como al del que luego podamos trasladar al resto de nuestros clientes, pues me gustaría aclarar un poco, ¿no?, algunos detalles de si realmente, pues como ha habido varias fases en función del número de trabajadores, pues qué se considera como trabajadores, si los autónomos lo somos, no lo somos, en fin, algunas preguntas por ahí sí que tenemos.
Bueno, pues tenemos a la persona adecuada para que nos las conteste, que siempre recurrimos a ella en los casos en los que hablamos del kit digital y de otros asuntos, porque es Elena Arrieta, directora de comunicación de Digitales. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, llevábamos ya sin hablar porque el periodo para solicitar las ayudas en las empresas de 3 a 10 trabajadores se ha dilatado un poquito, ¿no?
Bueno, un poquito. En el fondo, las cosas llevan su tiempo. También hay que mirar el punto positivo. Yo creo que en la primera convocatoria que se abrió, que efectivamente era para empresas un poquito más grandes, de entre 10 a 49 trabajadores, pues se ha aprendido mucho, se ha mejorado muchas dinámicas de resolución de incidencias y ese tipo de cosas, porque claro, que esto ha sido una avalancha, ¿no? Unos volúmenes de solicitudes de ayudas que no conocían en ayudas anteriores. Entonces, bueno, funcionará mejor. Esa es la parte positiva. Y luego, y luego otra parte positiva, te tengo que corregir una cosilla. Dices que ya...
A ver, corrígeme.
Ya se pueden solicitar, has dicho, las ayudas para empresas de 3 a 10. No es así todavía, pero lo va a ser probablemente a partir de la semana que viene.
Ah, vale, pues mira, pues nos adelantamos.
Nada, pero vamos, cuestión de días, seguramente.
De todas formas, Elena, aunque ahora mismo no esté abierto el plazo, lo que sí pueden es irse inscribiendo en la web. Creo que les hacen un test, ¿no?, para ver más o menos las capacidades digitales que tienen en estos momentos y las posibilidades de mejora.
Exactamente, entonces lo que se puede hacer es entrar en la página, que en este caso es acelerapyme.gov.es, se registra uno, se hace un pequeño test de autodiagnóstico digital, creo que se llama, y que vamos, que vienen a ser una docena de preguntitas, se hacen 2 minutos, es muy, muy sencillito. Los resultados de ese test no son vinculantes para nada, es una cuestión más para efectos estadísticos, después pues que el gobierno conozca qué tipo de empresas han solicitado, cuál era el nivel previo de digitalización de ese tipo de empresas, y bueno, que sepan un poco qué es lo que había. Pero vamos, eso no excluye a una empresa o a un autónomo de antemano de solicitar una ayuda, ni limita de ningún tipo, de ninguna manera, la oferta de soluciones que pueda haber a su disposición. Entonces, efectivamente, nada, hay que hacer ese pequeño proceso de registrarse y hacer el test. Y ya a continuación, en cuanto se abra la convocatoria, que previsiblemente será, habló Calviño, la vicepresidenta, la semana pasada, que hablaba de finales de julio, así que hablamos de la semana que viene, seguramente. Bueno, está por salir una pequeña cosita en el BOE con anterioridad, que bueno, son requisitos jurídicos, básicamente, de la orden de bases de la convocatoria, y nada, a continuación justo se abre. Y como la anterior, pues estará abierta durante muchos meses, sin embargo, por supuesto, hasta que se agoten los fondos. Esos fondos se podrán ampliar, como ha ocurrido, no sé si sabéis, en la primera convocatoria inicialmente se presupuestaron 500 millones de euros, luego se vio que tenía muchísimo interés, que había muchísimas empresas que reclamaban la ayuda y decidieron ampliarlo hasta los 600. En este caso también van a abrir y hay margen.
Tendrán que ampliar, ¿no? Parece, ¿no?
Es muy probable que sí, y sobre todo en la última convocatoria, que es la que ya va a ser para micropyme y autónomo, ¿no? Hasta 1 y 2 empleados. Ya. En este caso, por ejemplo, bueno, va a ser de 9, o sea, de 3 a 9, no de 3 a 10. Ojo.
Ah, de 3 a 9.
Esto es importante, porque tiene que ser máximo 9 personas empleadas.
Porque los que tengan a partir de 10 ya se les ha acabado la posibilidad de
bueno, todavía sigue abierta la convocatoria anterior, mientras siga habiendo fondos de aquellas solicitudes que todavía están no resueltas, si después de que se resuelvan favorable o desfavorablemente todas esas anteriores siguen quedando fondos, sí, bueno, desde luego todavía está abierto el plazo.
Vale, correcto. Bueno, nos planteaba Miguel la duda, porque claro, muchas empresas tienen 2 trabajadores más el autónomo societario. ¿Eso se considera 3 o se considera 2?
Ah, esa duda la tiene mucha gente y realmente... En principio, los autónomos societarios sí contabilizan a la hora de establecer el número de empleados.
Vale. O sea que cuando estemos hablando de un autónomo con 2 trabajadores en una sociedad, se da por hecho que son 3 trabajadores. No sé si cambia el asunto cuando es el autónomo sin empresa el que tiene 2 trabajadores a cargo.
A ver, si es un autónomo sin empresa... Si no eres si no tienes personalidad jurídica, creo que es que no puedes optar directamente a las ayudas. Necesitas una personalidad jurídica para poder optar a ellas.
Claro, es que Miguel, le estamos haciendo preguntas de nota, Elena.
Sí, porque es verdad que nosotros en nuestro despacho, estadísticamente, lo que más tenemos es la figura del autónomo, que ya lleva un cierto tiempo, y que luego ya pues va incrementando sus recursos pues con 1 o 2 trabajadores. De ahí ya pasamos ya al siguiente nivel, que es el autónomo que tiene ya más de 10. Pero ahí hay una franja de autónomo con 2 trabajadores, con 1, que no sabemos si realmente al final en el cómputo de 3 el autónomo cuenta o no cuenta al no tener esa personalidad jurídica. Es la pregunta que nosotros tenemos.
Bueno, pues de cualquier manera, también, Elena, esto me imagino que en la orden se establecerá un poquito más claro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho ha habido muchísimas preguntas en esta línea también en la primera convocatoria, que efectivamente eran menos casos, ¿no? Los que tienen a más de 10. Pero sí que es una de las cuestiones como que se querían resolver, porque inicialmente en la orden de bases no quedaba muy resuelto. O sea, obligaba a tener una personalidad jurídica y son cosillas que es lo que ahora quieren retocar en esta nueva orden de bases que se quiere publicar en los próximos días. Creo que se quiere especificar más esto en concreto, y también se quiere probablemente especificar un poco mejor el tipo de soluciones a los que uno puede optar. Pues ahora, hasta ahora, si no me equivoco, había 8 categorías, es posible que aparezca una nueva. Hasta ahora estaba excluido el hardware, vamos a ver si se puede incorporar o en forma de... Bueno, pues va a haber ligeros cambios para que sea un poco más flexible, un poco más claro todo, y todo eso, nada, en los próximos días tendremos las respuestas finales. En cualquier caso, cualquier duda que os transmitamos en vuestro nombre y os hagamos llegar la respuesta lo antes posible, podéis mandárnoslas a info@digitales.es, y a la mayor brevedad, en un día, dos días, os hacemos responder a cada uno de los casos particulares donde luego entran muchísimas dudas. También suele haber muchas dudas sobre formato de la facturación, formatos admitidos y no admitidos, tiempos en los que se obtiene la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cualquier duda sobre estas particularidades, etcétera, pues nos tienes que llegar.
Pero bueno, Miguel, esto de la facturación también tienes que estar muy pendiente.
Sí, bueno, hay una cuestión ahí importante, porque entiendo que estas cantidades que se reciben, pues se computarán como una subvención, ¿no? Que en definitiva al final formará parte de los ingresos que tenga la empresa en el cómputo global, ¿no? De su ejercicio, ¿no?
Exacto, sí. Hay que acordarse después de declararlas. Sí, son claro. Como ayudas, como subvenciones. Exacto.
Claro. Y luego hay otra cuestión que es el tema del IVA, ¿no? Que aunque luego se nos va a devolver en la declaración trimestral, hay que tener capacidad para adelantarlo. Miguel.
Porque entiendo que las empresas que van a hacer el servicio son las que luego no van a facturar a nosotros y nosotros le vamos a pagar con la subvención. Entiendo que es así, ¿no?
A ver, vosotros...
No, quiero decir, el proceso del funcionamiento, tú lo que haces es que te inscribes, te haces un autodiagnóstico y a partir de ahí creo que eliges a una de las empresas, ¿no? de las que ellos se solicitan como, bueno, pues como empresas colaboradoras para ser un agente digitalizador. Ellos te hacen el servicio y entiendo que te facturan a ti, ¿no? Aunque luego tú le pagues con el dinero que te concedan o la ayuda.
No, el dinero lo recibe el agente digitalizador, el proveedor. Entonces, realmente existe una factura, pero ya está descontado ese importe.
Sí, pero yo a lo que me refiero, Elena, es que esa factura, por ejemplo, una empresa te cobra 300 euros por un trabajo más el IVA. Entonces, el bono te financia los 300 euros.
Sí, no financia el IVA, exacto.
El IVA lo tienes que pagar tú, aunque luego te lo descuentes en la declaración trimestral correspondiente, ¿no?
En la factura, efectivamente, viene el IVA y es posible que, de hecho, la factura sea para un importe algo superior, porque igual están haciendo más trabajos o un trabajo más caro o más completo. Lo que se hace es se descuenta de esa factura lo que luego el proveedor va a percibir en bono de digitalización. Pero sí, efectivamente, hay que poder adelantar
el IVA,
otra serie de conceptos.
Sí, porque esto además es que era una de las quejas que tenían las asociaciones de autónomos, por eso lo comentaba, que bueno, pues puede haber autónomos y empresas que no tengan esa posibilidad. Bueno, y en este caso, ¿en qué consiste la ayuda? ¿Qué dinero podemos destinar a esos trabajos de digitalización de nuestra empresa?
Hasta 6.000 euros en este caso. Eran 12.000 euros de bono de digitalización para empresas de entre 10 y 49 trabajadores, y entre las empresas ahora de 3 a 9 trabajadores baja la cuantía a 6.000 euros, que se pueden canjear, pues también hay unos precios estipulados y un volumen muy grande de proyectos a los que optar o poder contratar, y bueno, pues se va canjeando, pues 2.000 aquí, 1.000 allá, 500 por aquí, y así pues hasta cubrir, evidentemente, si es posible, la cuantía del bono.
Y recuérdanos a qué lo podemos destinar. Nos decías que incluso se puede ampliar quizá alguna categoría más, pero de momento las que hay, ¿en qué consistirían?
Pues de momento las que hay son para, por ejemplo, poner en marcha una página web o hacer cambios funcionales importantes sobre la que ya se dispone, poner en marcha una tienda online, gestión de redes sociales, gestión de clientes, todo lo que tiene que ver con implantar un CRM en la nube, por ejemplo, temas de analítica de datos. Ahora mismo había una categoría un poco amplia que se llamaba gestión de procesos, donde ahí, bueno, pues daba cabida a muchas cosas y esto es lo que probablemente se acote un poco, ¿no? Para las próximas convocatorias. También se podía poner en marcha pues, sistemas de facturación electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad. Vamos, o sea que es de por sí bastante, sí, bastante claro. Amplio. En la primera convocatoria es verdad que excluía expresamente hardware y ahora está por ver pues, si te permiten quizá dentro de una solución, ¿no? Pues pongamos, por ejemplo, soluciones de impresión en una empresa, pues ya no es solamente la máquina, la impresora multifuncional, que también, sino es pues todo el software que lleva aparejado para que uno aprenda pues a gestionar bien sus documentos y a imprimir pues lo justo. Bueno, todavía pues eso, está por ver exactamente cómo queda configurada las categorías en esta siguiente convocatoria, pero bueno, será similar. Es decir, bueno. casi todo entra. No entra y va a seguir sin entrar conectividad. Es decir, no te van a financiar jamás que pongas una DSL en tu negocio, porque eso ya va por otro lado. O sea, eso existe otro tipo de ayudas a conectividad, bonos de conectividad y bueno, pues para que no existieran duplicidades, pues se hizo de esta manera.
Claro. Miguel, ¿tenías sobre este particular otra duda?
Bueno, creo que más o menos está resuelta porque mi pregunta era, hablando a colación un poco de las cuantías máximas y de lo que tú decías del IVA que tendría que pagar cada beneficiario por los servicios, la pregunta era que si hay algunos mínimos. Entonces, entiendo que los mínimos ya vendrán estipulados en función del servicio que elijas, porque creo que está como tarifado, ¿no? Y tú eliges un determinado, por ejemplo, gestión de redes sociales, pues eliges ese servicio y ese servicio ya está valorado en un mínimo, ¿no? Es decir, todo el mundo va a tener que pagar en función de esa gestión, el mismo precio, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que depende, porque hay precios estipulados por servicio y hay precios estipulados por número de usuarios. Entonces, aquí es donde puede uno jugar bastante con el puzzle. Por ejemplo, hacer una página web son 2.000 euros. Uh-huh. Es lo que te van a abonar por ella. Que la web que montas tiene un buscador inteligente y es la repera y la remonda y tiene también inteligencia artificial y resulta más cara, bueno, pues la diferencia sí que habrá que abonarla. Pero bueno, el bono contempla que 2.000 euros es el precio estipulado para soluciones de sitio web y presencia de internet. Para comercio electrónico lo mismo, 2.000 euros. Para gestión de redes sociales, 2.500. En cambio, por ejemplo, para ciberseguridad, el precio es por dispositivo. Entonces, en este caso sería pues hasta 9 dispositivos, porque es hasta 9 empleados y son 125 euros por dispositivo.
Claro. Vale. Bueno, de cualquier manera, también es interesante que tengamos presente otra cuestión. Por ejemplo, si alguien solicita ayudas para la gestión de redes sociales, esa gestión tiene un tiempo limitado. Quiero decir que normalmente la gestión pues se paga mensualmente. Una vez que se termina esa ayuda, si uno quiere seguir con el servicio que ha contratado de gestión de redes sociales, lo va a tener que seguir pagando del caudal de la empresa.
Claro, o qué sé yo, cualquier otra solución que pueda tener una cuota anual, un software que pueda tener un precio anual, etcétera. Bueno, pues el bono cubre, son 6.000 euros y cubre pues los primeros 6.000 euros. El año que viene no va a volver a haber otro bono. Esto va un poco en la naturaleza, que es discutible, ¿no? Aquí entran las opiniones, pero se supone que estas ayudas son para impulsar proyectos de digitalización, no para cubrirlos eternamente. Entonces, pues ¿qué va a pasar a partir del mes 13? Pues efectivamente, el que quiera continuar porque ha descubierto que efectivamente la digitalización pues le ayuda, le hace ser más eficiente, lleva un mejor control de los gastos, del fraude, de qué sé yo, y le gusta y le compensa y ya ha aprendido pues que las soluciones pues son más fáciles de usar de lo que quizá pues podía pensar o lo que fuera, bueno, pues continuará con el servicio porque ya es un convencido de la digitalización.
Claro.
Pero
claro.
Es ese ejercicio, digamos, probablemente más cultural o organizativo que meramente tecnológico, ¿no? Esa gran barrera que es la que falta a nivel de PYME en España por lo general.
Claro. Bueno, pues vamos a agradecer como siempre a Elena Arrieta que nos haya atendido, nos haya resuelto todas esas dudas y ya sabéis que incluso con preguntas de nota que muchas veces
sí, ni no, de no ministerio... Antes de tener la nueva orden de bases, que son las bases jurídicas de la nueva convocatoria y de tener el texto también de la convocatoria donde ya va a venir concretado exactamente sí. Qué se puede, qué no se puede pedir, etcétera. Tampoco me quiero pillar mucho los dedos, pero lo dicho, me pongo a vuestra disposición, nos ponemos a vuestra disposición desde Digitales, mandadnos las dudas que creáis que tengáis, que creáis más oportunas a info@digitales.es y os las hacemos, las respondemos a la Perfecto. Mayor brevedad posible.
Bueno, y también les vamos a facilitar el correo electrónico del programa, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y también podemos actuar de intermediarios y llamar a Elena y resolver claro, todas sí. esas cuestiones.
Que no sea por falta de información que alguien se quede sin su bono.
Eso es
este bono es verdad que, hombre, pues podría ser mejor, te lo podrían dar de por vida, pero bueno, no está mal, no hay que desaprovechar la
No, pandemia. claro, obviamente es así. Elena, un placer como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y claro, ya muchas personas, muchos autónomos, muchas autónomas están preparando sus vacaciones. Y puede existir una cierta preocupación por la seguridad en todo lo que tiene que ver con nuestro negocio y tenemos que estar pendientes incluso también en vacaciones, dejarnos los deberes hechos antes de marcharnos, que seguramente me apoyará en esta idea Marco Lozano, que es responsable de ciberseguridad para empresas en Incibe. Marco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, que la seguridad de las empresas en verano dependerá seguramente del trabajo que hagamos previo, ¿verdad?
Evidentemente, pensemos que la empresa no deja de ser un negocio, que aunque tengamos vacaciones y necesitemos pues esos momentos, esos días, esas semanas, los más afortunados para poder descansar y cargar las pilas, el negocio pues normalmente no suele parar, bien porque tenemos, aunque seamos autónomos o pequeñas empresas, tengamos empleados a cargo y que muchas veces pues van a continuar con esa actividad en nuestra ausencia, o bien también pues porque vamos a cerrar, por decirlo de alguna manera, la puerta, pero si tenemos, pues imaginemos un servicio online o un portal de comercio electrónico, pues eso también va a continuar, ¿no? Entonces, evidentemente, no vamos a poder estar pendientes de todo lo que ocurre, pero sí que vamos a poder dejar muchas cosas planificadas, implementadas, para que si ocurriera algo, que ojalá no pase, pues que nuestro negocio pues todavía se mantenga en pie y no tenga ningún problema que provoque pues la inactividad o incluso el cierre del mismo. Por ejemplo, en el caso de los autónomos es muy habitual que utilicen pues todo lo que son los dispositivos móviles, smartphone, tablets y demás, para llevar a cabo pues todo lo que es la actividad profesional, ¿no? Lo que pasa que luego cuando nos vamos de vacaciones en muchas ocasiones no se desconecta del todo y esto un autónomo lo sabe perfectamente porque le llegan muchos correos, le llegan muchas notificaciones, cosas que quedan pendientes, cosas que están para después de vacaciones y lógicamente todo ese tipo de transacciones son transacciones de carácter crítico para la empresa. ¿Cómo tendremos que hacer esas transacciones? Pues lógicamente no podremos llevarlas a cabo a través de cualquier red, una red wifi que encontremos en un hotel, en una red wifi pública, con lo cual tendremos que utilizar herramientas, por ejemplo, como VPNs que nos permitan garantizar que esas comunicaciones pues son lo más seguras posibles. Por lo tanto, todo lo que sea conectarnos a redes públicas desconocidas o que no sean confiables, pues mucha precaución. Y luego también en relación con los dispositivos, como va toda nuestra vida integrada en dichos aparatitos, pues tendremos que prevenirlos frente al posible robo, sustracción o, por qué no, también las pérdidas. Y en relación con lo que decía un poco al comienzo, ¿no? Es decir, que muchas veces pues contratamos empleados de tipo temporal para que lleven a cabo pues una serie de acciones, pues lógicamente tendremos que formar a esos empleados en cuestiones de ciberseguridad, aunque no sean cuestiones de mucho detalle, pues sí que de alto nivel, ¿no? Y luego, por supuesto, pues cuestiones tan básicas como las que solemos recomendar desde INCIBE desde hace muchos años, pues todo lo que es el plan de contingencia relacionado con las copias de seguridad, con las actualizaciones de los sistemas operativos y las soluciones que tenemos instaladas, así como todas las herramientas anti-malware, pues tienen que estar al día, ¿no?
Claro. Yo lo que detecto de lo que estás comentando, Marco, es que el resumen es que no bajemos la guardia, que no pensemos que porque nos vamos unos días, esos trabajos que efectivamente los autónomos nos llevamos en el ordenador, en nuestro dispositivo móvil, no debe relajarse las medidas de seguridad para evitar cualquier tropiezo.
Claro, claro. Además, tenemos que pensar que vamos a estar en una situación, como se diría, de asueto. Es decir, que nuestra preocupación debería estar en unos niveles mucho más relajados que cuando estamos trabajando. ¿Eso qué va a suponer? Bueno, pues como en cualquier situación que requiere una atención un poco especializada, que quizás pasemos por alto, pues imaginemos un correo que nos llega de un supuesto proveedor o un supuesto cliente y que quizás se trate de un ataque dirigido. No estoy diciendo que esto sea una práctica común por parte de los ciberdelincuentes, pero sí que es cierto que ocurre. Y claro, como estamos un poco más despreocupados y demás, pues podemos facilitar cierta información que quizás, bueno, pues pueda poner en riesgo la organización. Pero en cualquier caso, si tenemos esa premisa que mencionas, Javier, de mantenernos un poco alerta, no estar ahí pendientes minuto a minuto de todo lo que nos llega y demás, pero sí utilizar un poco lo que solemos decir desde hace muchos años, el sentido común para poder controlar que bueno, todas esas informaciones que discurren a través de estos dispositivos pues son las que realmente deberían ser y que no estamos bajo ningún tipo de ataque o que nos están intentando engañar o cuestiones similares.
Claro, porque uno de los problemas que afecta a los negocios es muchas veces el robo de información, a veces hasta el secuestro, ¿no?, de nuestros datos y todo eso. Esto sigue ocurriendo en verano, o sea, es que los cacos no descansan, no tienen vacaciones.
Sí, de hecho, ellos son muy listines, como nos gusta decir. ¿Por qué? Porque aprovechan, saben muy bien, conocen muy bien la psicología de las personas, de los empresarios, y saben perfectamente cuándo llevar a cabo sus ataques, tanto de manera masiva como de manera particular. Por eso es tan importante, en este sentido, llevar a cabo tareas de concienciación de los empleados que están trabajando para nosotros todo el año o aquellos que contratemos con carácter temporal en estos periodos estivales y que van a tener pues unos meses apoyando nuestro negocio para tratar de pues eso, impedir que esos ataques que los ciberdelincuentes pues programan perfectísimamente. Recordemos pues lo de siempre, ¿no? Ahora con la finalización de la campaña de la renta, durante esos meses de finales de abril hasta junio, pues se han recibido muchas campañas de suplantación a la agencia tributaria. Bueno, pues ¿por qué? Porque saben ya que esos engaños funcionan. Bueno, pues en el caso de las pymes, los autónomos, otro tipo de señuelos, otro tipo de estratagemas pues también son utilizadas, y evidentemente el verano es una época un poco más relajada en ocasiones, de acuerdo, no quiero decir que lo sea para todo el mundo ni mucho menos, pero es una época en la que tenemos que seguir estando alerta, nunca podemos bajar la guardia porque, como bien dices, Javier, los ciberdelincuentes no descansan.
Ya, de todas formas, yo no sé si también ese estudio que hacen psicológico, digamos que tienen presente que el hecho de estar de vacaciones, pues a veces a lo mejor nos obliga a que si nos roban datos o nos secuestran los datos, pues como que nos pongamos todavía más nerviosos porque no estamos, digamos, en nuestro hábitat habitual. Y eso también propicia que a lo mejor, yo qué sé, terminemos picando mucho más fácilmente.
Bueno, depende de la situación, depende del señuelo que utilicen, depende de un montón de cosas. Sí que es cierto que, por lo menos desde los datos que manejamos en INCIBE, el porcentaje de ataques a autónomos y pequeñas empresas que bueno, pues no tienen información muy crítica, muy estratégica, no es muy elevado. Son ataques que tienen un carácter, por decirlo de alguna manera, general y que deben preocupar, por supuesto, pero no es algo que sea muy masivo. Evidentemente, sobre todo gracias a toda la información que estamos publicando, gracias a los medios de comunicación, que afortunadamente, pues como vosotros, ¿no?, le dais mucha importancia al tema de la ciberseguridad y por ende, pues lógicamente, esa preocupación que no debe de bajar, pero también todo lo que tiene que ver con la concienciación, implementación de buenas prácticas, desarrollo de actividades para elevar las capacidades en ciberseguridad del personal, pues son tan importantes que no importa la época del año, ¿de acuerdo? Es decir, que un ciberdelincuente intente secuestrar un ordenador en invierno, pues tendrá el mismo impacto que lo haga en verano. Lo que tenemos que hacer desde las empresas y los autónomos es tener las precauciones, utilizar tanto los medios técnicos como herramientas anti-malware y así como los medios humanos para evitar que esa situación se materialice.
Claro. Has hablado de algo muy importante, que son esas redes wifi que nos ofrecen públicas, ¿no? Los hoteles, los aeropuertos, las estaciones de tren, que debemos tener mucho cuidado con utilizarlas, porque a través de esos sistemas nos convertimos en más vulnerables. Pero luego, Marco, ¿qué hace una persona tan despistada como yo, que es capaz de dejarse el ordenador, qué sé yo, en un aeropuerto?
¿Te refieres a si te lo dejas olvidado o te lo...?
Sí, me lo dejo olvidado y quiero evitar que evidentemente puedan acceder fácilmente a los datos que contiene.
Pues la medida más habitual suele ser cifrar el dispositivo, es decir, los últimos sistemas operativos de cualquier tipo de fabricante, y hablamos de Microsoft, Apple, muchas soluciones Linux, te permiten lo que es cifrar el disco duro. ¿Qué va a conseguir esto? Bueno, pues evidentemente que a través de una clave de cifrado, donde nosotros, una vez que hayamos llevado a cabo ese procedimiento, si algún usuario, algún autónomo no sabe cómo hacerlo, le invito a que visite la página de INCIBE, donde lo explicamos todo perfectamente para llevar a cabo ese tipo de operaciones. Y si no, también, por favor, que llamen al 017, a la línea de ayuda en ciberseguridad, donde nuestros técnicos les atenderán maravillosamente, les darán toda la información. Y volviendo al tema, básicamente es cifrar todo el disco duro de tal manera que alguien que no conozca la clave pues no pueda acceder al ordenador, incluso aunque lo tengamos con una cuenta bloqueado, la típica cuenta de Windows o la típica cuenta de Apple, que eso sí que es mucho más fácil de evitar, pero si ciframos nuestro dispositivo a través de las herramientas que nos proporcionan los diferentes fabricantes, que suelen ser gratuitas en todos los sistemas, vamos a evitar que en caso de pérdida, porque nadie está libre de ese pecado, si me permitís la expresión, no se nos puede olvidar a todo el mundo el ordenador en algún sitio, y lo evitaremos. No solo el ordenador, ¿de acuerdo? A día de hoy también podemos cifrar todo lo que son los terminales móviles, tanto sean Apple o sea en Android, podemos establecer un cifrado para lo que es la memoria del propio dispositivo, para que en caso de pérdida también la persona que lo encuentre, bien sea un atacante o un fisgón, no pueda acceder a dicha información.
Perfecto, pues yo creo que han quedado claras esas pautas, que evidentemente tenéis información en vuestra página web, incluso cursos de formación muy relevantes para pymes y para autónomos, y ese 017 que también nos has comentado, que es una línea de apoyo fundamental. No solamente para autónomos, sino como también hablamos para trabajadores asalariados, pues también en ese caso se les puede ofrecer ayuda y formación desde este organismo. Sí, Marco,
y si me permitís,
muchísimas gracias.
Sí, Javier, si me permites una última cosa, por favor, comentar en relación a lo que estabas mencionando de la formación, para todos los oyentes que escuchan este programa, comentarles que en los próximos meses, el próximo año, vamos a publicar una serie de cursos de ciberseguridad de carácter sectorial. ¿De acuerdo? Porque no todos los sectores al final necesitan las mismas necesidades de ciberseguridad. Es decir, no necesita lo mismo el ámbito sanitario, por ejemplo, que el ámbito agropecuario. Entonces, nada, que estén pendientes un poco de la página de INCIBE. Y otra cosa muy importante que no hemos mencionado, pero que también es interesante, cuidado con el calor y los equipos electrónicos. Ya sabemos que suelen ser un poco enemigos. Entonces, bueno, protejamos también los equipos de las altas temperaturas que, pues bueno, estas semanas están siendo un poco duras, pero un buen consejo en cualquier caso.
Pues sí, un buen consejo. Y nada, Marco, ya te llamaremos cuando estrenéis esos cursos sectoriales para ahondar en ellos y que los oyentes de Madrid Trabaja puedan acceder a toda esa información tan importante para evitar disgustos en nuestros negocios. Marco, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un saludo y abrigaros.
Sí, sí.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también cursos de formación gratuitos, incluso en verano puedes estudiar o prepararte ya para empezar a hacerlo en septiembre. Hay un curso de contabilidad financiera.
El objetivo es conocer el marco conceptual de la contabilidad financiera y la legislación actual vigente en materia, como decimos, de contabilidad y del Plan General de Contabilidad. Son 100 horas teóricas que cuentan con un diploma acreditativo de la formación recibida que es emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Y ya está abierta esa solicitud.
También está abierta la solicitud para la nueva edición express de alfabetización digital.
Son talleres de digitalización para encontrar empleo mediante 3 sesiones del 26 al 28 de julio para la introducción a las herramientas de Google, además de otros recursos como Canva. Hay 2 niveles, básico, de 9:30 a 11:30 de la mañana, y el nivel avanzado se va a impartir de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde.
Y hay un curso de organización de eventos y protocolo.
En la modalidad mixta se organiza esta formación de 65 horas con el fin de identificar aquellos aspectos de las actividades protocolarias a realizar por el personal asistente a la dirección en la organización de eventos en una empresa, desde las claves, técnicas, planificación, desarrollo social, identidad gráfica, protocolo social, comunicación y, por último, también en materia de seguridad.
Y terminamos con un curso de vídeo y postproducción con DaVinci Resolve.
Se trata de una formación online que imparte la Universidad Carlos III de Madrid a través de la plataforma edX. En él se van a realizar prácticas de montaje de vídeo con la versión gratuita del programa DaVinci Resolve y se incluyen conocimientos para que se puedan hacer animaciones gráficas, correcciones de color y efectos de sonido. Estará disponible, como decíamos, online hasta el 31 de julio.
Y a partir de aquí necesitas los enlaces para acceder a nuestros cursos de formación de una manera sencilla. En cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 19 de julio. Llega el momento de nuestra mesa de redacción, pero antes no me resisto a preguntarle a Miguel por los consejos que acabamos de escuchar en materia de ciberseguridad, porque yo creo, Miguel, que si muchos autónomos, muchas autónomas en invierno no lo tienen presente, en verano el poco tiempo que tengan de vacaciones quizá todavía menos.
Sí, bueno, claro, es importante, como decían estos señores, cuando al final los autónomos estamos de vacaciones y tenemos que echar mano un poco para el ordenador, para consultar alguna cosa urgente, pues tener cuidado con la red que se selecciona, porque las redes públicas ya sabemos que, tanto de aeropuertos como de hoteles, pues es una vía de entrada de virus o de rescate de información. Entonces, bueno, pues tener cuidado con esas cosas y sobre todo también con el manejo de los datos personales a nivel de certificados digitales de los autónomos, que algunas veces nos lo facilitan para realizar determinadas gestiones puntuales, pues esa información, la manera de intercambiarla, pues intentar prestar la mayor atención, enviar el certificado por correo y la contraseña por WhatsApp, o sea, ponérselo un poco más difícil, porque no nos podemos relajar, porque en aquel momento nos secuestran la web, nos secuestran el correo electrónico, y la verdad es que es un daño importante, y sobre todo porque en estas épocas los profesionales que se dedican a ayudarnos a solucionar el problema también están de vacaciones, con lo cual el problema puede ser mucho más grave.
Claro. Bueno, pues mucho cuidado con este aspecto, y vamos a comentar con Miguel algunas noticias de la actualidad, que empezamos por una sentencia del Tribunal Supremo que recuerda que los autónomos societarios y las empresas tienen derecho a deducir en el impuesto de sociedades los intereses de demora que hayan tenido que pagar Hacienda por el retraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones tributarias. En cualquier caso, además dicen que se puede extender incluso al IRPF, con lo cual incluso aquellos autónomos que no son societarios, pues quizá también se podrían acoger a esta posibilidad de deducción, que está más de actualidad que nunca, ahora que estamos en el periodo hasta el 25 de julio del impuesto de sociedades. No sé si esto, Miguel, es una novedad o no es una novedad, o por lo menos había controversia sobre este asunto y el Supremo ahora lo aclara.
Bueno, siempre ha habido, no vamos a decir que sea injusto, ¿no?, que el hecho de que las sanciones por no cumplir con tus obligaciones fiscales, ya sea de forma premeditada o sea por error, pues nunca fueran deducibles. Los intereses de demora no es efectivamente una sanción, sino que es un interés que además está vinculado al tipo de interés general del dinero, que lo único que hace que es por haberlo hecho tarde, pues te cobro un interés, ¿no?, como diciendo, en cierto modo te he prestado ese dinero y ese dinero pues ahora me tienes que devolver la renta, ¿no?, de haberlo tenido. No eran deducibles, a ver si ahora con esta sentencia, pues bueno, pues aunque es, digamos, el menor de los males, porque realmente el palo gordo está en las sanciones, pero bueno, los intereses de demora, si son gastos deducibles, pues bueno, pues es otro poco más que ayuda a las empresas, ¿no?, para realmente considerar que es un gasto, porque en definitiva para nosotros una sanción o los intereses de demora no deja de ser tener que pagar, y entonces, bueno, pues si tenemos la posibilidad de compensar un poco las cuentas con estos intereses, pues la verdad es que es novedoso, ¿no?
Claro, y luego nos podemos plantear otra novedad. Seguimos a vueltas una semana más, Miguel. No hemos firmado el acuerdo para cambiar el régimen de cotizaciones a la Seguridad Social. Seguimos pendientes de ello. No sabemos dónde está el problema, pero evidentemente lo que parecía inminente se va retrasando una vez más. Y se ha filtrado que una de las propuestas que han incluido las asociaciones de autónomos y que el Ministerio está dispuesto a admitir es que aquellas personas autónomas que estén al cuidado de un menor con enfermedad grave puedan tener una reducción del 75% en las cuotas a la Seguridad Social. Eso va a suponer ahorros de 183 euros como mínimo de carácter mensual y hasta un máximo de 340. Esto también porque muchas veces esas personas que tienen un menor con enfermedad grave a su cargo y cuidándoles necesitan echar mano y contratar a otra persona.
Sí, bueno, sí es cierto que es así, ¿no? Que se debe tener en cuenta un poco para, en cierto modo, para equiparar, ¿no?, la situación de los autónomos con respecto a los trabajadores por cuenta ajena. Este tipo de concesiones lo que viene es un poco a actualizar, un poco a equiparar el mundo autónomo con el trabajador por cuenta ajena. Pero, como tú dices, es otra filtración más. No sé si tiene que ver con la de la semana pasada, con la tarifa plana nos querían subir hasta 80 euros.
De los 80 euros,
y entonces,
¿no?,
bueno, pues van lanzando información como diciendo, yo aquí te doy, ahora tú me das, pero al final estamos donde estamos, en la fecha en la que estamos. El agosto está muy cerca y, bueno, pues al final no sé si eso se va a consolidar en algo cierto o vamos a estar continuamente dando globosonda o mandando globosonda. En principio, como medida, pues bueno, pues me parece razonable, porque un autónomo que se encuentre, por desgracia, en esa situación, pues tiene que echar mano de otros recursos y hay que pagarlo. Y si, bueno, pues si la cuota de autónomo la puede reducir y utilizar ese dinero para pagar la ayuda, pues me parece adecuado. Pero lo que hace falta es que ya se ponga todo en papel y se firme.
Bueno, pues Miguel, muchas gracias como siempre. Un placer haber compartido este martes contigo. Te esperamos la semana que viene, que ya es el final de temporada.
El placer es mío siempre, Javier.
Y recibimos, como todos los martes, a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. María, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes de martes, ¿cómo vamos?
Pues aquí fenomenal, ya ves, hablando de ciberseguridad, de lo que tenemos que hacer si nos vamos de vacaciones para que los malos no se metan en nuestro ordenador ni en nuestro móvil y estas cosas, y del kit digital.
Yo no sé si dejar la puerta entornada en casa, porque te quiero decir que, para ponerlo fácil, para que vean que no hay nada. Porque si hubiera algo, a lo mejor había entrado ya alguien y ya se lo habría llevado. Porque hay veces que qué necesidad que pierdan el tiempo y yo me llevo luego un disgusto para que me te dejan la casa hecha unos zorros. No, que ya me han robado un par de veces en mi vida y, bueno, o ellos creen que me han robado. Me han fastidiado, bueno, básicamente.
Te han fastidiado, efectivamente. Sí, sí, han fastidiado. Lo que ocurre es que lo del ordenador y el móvil, ojito, cuidado, que ahí tienes documentos y tal, que te los secuestran, te piden una pasta y aunque no sean cosas que aparentemente sean de valor, pero al fin y al cabo son documentos que necesitas para tu trabajo.
El móvil me lo llevo y todo lo demás. El otro día me enseñó un amigo una cámara que se ha puesto en casa, de hecho, vamos, entonces encendió el teléfono y desde el teléfono controla la casa y dice, la cámara es de las caras, me ha costado 30 euros. Dice, pero por ejemplo, si alguien salta a entrar por la ventana o por la puerta, el teléfono me avisa con un SMS.
Claro.
Y me pareció un sistema maravilloso, pero bueno, en esta casa ya te digo, como entren a robar, lo mismo como no me meen encima, pues si también podría haber tenido algo, ¿no? Pues no.
Bueno, en fin, pero seguro que querías comentarnos otras cosas.
Pues mira, por circunstancias de la vida, como casi siempre, aquí viene mi comentario, me llama la atención la presión que se ejerce sobre la gente joven para insistirles en que estudien una carrera universitaria. Y el escaso valor, yo pensaba que con Gabilondo esto había cambiado un poco, esta idea de la formación profesional devaluada. Yo creía que ya la formación profesional tenía un sitio, pero me estoy dando cuenta con la gente joven lo que les cuesta muchas veces reconocer que no tienen últimamente, que han tenido lo que yo sigo llamando selectividad, porque como no tengo hijos, creo que se llama la EAB o la no sé cómo.
EBAU.
¿Ves? Como no estoy yo aquí puesta en esto. ¿Cómo les cuesta reconocer, por ejemplo, que no tienen la nota para hacer la carrera que ellos quieren? Y como, por ejemplo, hacer un graduado superior o una formación profesional y tal, les da vergüenza reconocerlo. Me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que además en este mundo hace falta gente preparada para todo. Y que todos no valen para una carrera universitaria. Yo creo que evidentemente lo que hay que estar en la vida es preparado. Preparado y preparado. Claro. Pero no creo, no puede ser que la gente joven le esté dando vergüenza decirte que va a una universidad laboral porque no puede ir. Me ha llamado la atención que yo tengo, ya sabes, que tengo mucho trato con la gente joven, para mí son sabia nueva. Me ha llamado mucho la atención. Creo que tenemos que cambiar el chip. Yo pensaba que cuando Gabilondo llegó como ministro y le dio un valor a la formación profesional, que yo le agradezco, pensaba que esto ya se había cambiado.
Bueno, y hay un plan previsto por el gobierno de bastante dinero precisamente para prestigiar la formación profesional y la formación dual. Y aprovecho que haces el comentario para recordar que los niveles de inserción laboral de muchos grados de formación profesional, de grado medio y de grado superior, son altísimos, por encima del 90%, es decir, que salen casi con un trabajo debajo del brazo.
Con una preparación que incluso les permite, porque hay un porcentaje de ellos que luego pueden pasar a la universidad si lo quieren y dar gradualmente los pasos. No podemos hacer pensar a la gente joven que son menos porque no estudian una carrera universitaria. Mientras se preparen en algo, a mí me parece maravilloso, pero en esta vida tiene que haber gente para todo.
Claro. En fin, pues María, que nos escuchamos la semana que viene.
Ya te digo que sí, que se va arrimando el final de julio.
Eso es, ya tenemos cerquita las vacaciones,
bueno,
tú y yo.
Bueno, todavía nos queda un martes que otro, ¿eh?
Que apechuguen.
Que sí.
Venga, un besito.
Un abrazo para todos. With my words across your face,
you're making up. Y poco a poco vamos resolviendo, esperemos los calores, no lo sé si nos va a dar un poquito de tregua. Esto de la ola de calor que está afectando no solamente a España mucho, pero al resto de países europeos también, pero que en cualquier caso no sirve de obstáculo para que sigamos acompañándote esta sobremesa de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Disfruta del martes, mañana tienes de nuevo una cita con nosotros y con el empleo público. Hasta mañana.